El título del mensaje de hoy es ¿Vas a pagar? ¿Vas a pagar? Aprendimos en el mensaje anterior que lo que Cristo vino enseñando no era nada inconsistente con la ley antigua que Dios ha revelado a Moisés y a los profetas. En Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Abrogar quiere decir cancelar. Cristo dijo dos veces, no iba a cancelar la ley. No. Nos enseñó también que los que tienen un concepto muy bajo de la ley de Dios son cristianos insignificantes. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. Finalmente, Cristo dijo que su doctrina, aunque consiste con la santa ley de Dios, era muy diferente de las doctrinas y el estilo de vida de los fariseos. En Mateo 5:20 dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si tu religión no es mayor que la religión de estos formalistas, entonces no hay esperanza para ti. Por ejemplo, vamos a ir ahora a versículo 21 a 26. Texto de hoy en 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Cristo va a repetir esa cláusula muchas veces. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Versículo 27, hablando de adulterio, dice, oíste fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo. También versículo 33, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Después en 34, pero yo os digo. Después más adelante en 38 va a decir, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. Hay un contraste. No entre el Testamento Nuevo y el Antiguo, no. Eso no es la diferencia. Sino que un contraste entre las enseñanzas orales, tradicionales, con lo que está actualmente en la Palabra de Dios. Por muchos años en Europa, antes de la Gran Reforma, la gente común no tenía Biblias. Todos los servicios estaban ¿en qué? Latín. Latín, y yo recuerdo, ya siendo un viejo, yo recuerdo asistiendo a servicios en latín en la iglesia católica. Y yo no entendí nada. Y el peligro era de que no había manera de averiguar si las enseñanzas eran bíblicas o no. Uno tenía que confiar en el predicador, y estos no eran siempre confiables. Es necesario para cada cristiano saber lo que Dios actualmente ha dicho y no confiar solamente en los comentarios de los hombres. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Los que conocen bien los 10 mandamientos van a pensar tal vez, eso es lo que fue escrito en Éxodo 20, no matarás. ¿Qué tiene de malo? Es cierto, Éxodo 20:15 dice, no matarás, y es también cierto que por tal crimen sería culpable de juicio, pero hay un problema. Hay un problema. El problema era que la ley dijo mucho más de esto, bastante más. Los fariseos estaban tratando de cortar el alcance de la ley. Restringir lo que la ley tocaba. Estaban reduciendo las áreas de operación de la ley. Hay muchos que creen que ya son justos porque no han matado a nadie. Cuando tú hablas predicando el evangelio y si usas un poco la ley como a mí me gusta usar, dicen, no matarás. Dicen, no, pues eso no me toque. No he matado a nadie. Jamás he quitado la vida de una persona con violencia. Piensan que en el día de juicio, y hermanos, habrá un día de juicio. para ti y para mí. Piensan que en el día del juicio serán justos delante de esa ley. Pero es cierto. ¿Es verdad que el sexto mandamiento es tan limitado en su alcance? Vamos a la ley antigua de Levítico 19. Una parte que los fariseos estaban ignorando. Levítico y 19. Para aprender que esa ley es un poco más amplia. Levítico 19 y 16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Los chismes son un atento en contra de la vida de tu hermano. Y esto también está en la ley antigua. 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Una falta de reconciliación también está en contra de ese mandamiento. 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. El rencor en contra de uno también es una manera de romper esa ley. Esto está muy evidente cuando hay dos hermanos que no están hablando. Ya no estoy hablando con ella. Por causa de un pleito. Cuidado, puede ser que estás rompiendo el sexto mandamiento. Entonces la ley abarca más que simplemente quitar la vida de alguien con violencia. Esto fue el error de los fariseos, reducir el impacto de la ley, cortando muchas de sus aplicaciones. Y por esto se consideraban justos. Vamos a Mateo 19. En Mateo 19 y 16, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Cristo respondiendo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás. Número uno, como Cristo está empezando en Mateo 5 con no matarás. Y aquí empezó con no matarás. No adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Claro, se creía muy justo porque cortaron el alcance de la ley. Yo no he matado a nadie. ¿Qué más me falta? Dijo. Con una ley reducida. Truncada, sí, se puede sentir muy justo. Filipenses 3:4. En Filipenses 3:4, San Pablo estaba hablando de su estado antes de ser convertido. Dijo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Entonces, con una ley reducida, uno pudiera decir, yo soy irreprensible. Pero, ¿qué dijo más tarde, cuando entendió el impacto total de la ley? Romanos 7:21. Después de realmente entender lo que la ley estaba diciendo, Pablo dijo en 7:21, así que queriendo yo hacer el bien halló esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebele contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerto? Muy diferente. Con un ley reducido y un ley bien amplia. Con una ley bien entendida. Primero de Juan 3:15. En primero de Juan 3:15 dice así. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. El que odia a su hermano es un asesino, bíblicamente hablando. Los que sigan viviendo así van a pagar. Porque están rompiendo el sexto mandamiento. Es mucho más que simplemente derramar sangre inocente. Regresando a nuestro texto, vamos a versículo 21. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio? Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué está diciendo Cristo aquí? No está en peligro solamente por matar a alguien físicamente, sino que estás en peligro por tus desprecios, tus resentimientos y tus insultos. La nuestra no es simplemente una religión de acciones externas, sino que es una religión del corazón. Salmos 51 y 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo íntimo. ¿Por qué Cristo empezó con esa ley, no con otra? Es que los fariseos antiguos como los fariseos modernos parecen bien por fuera, pero por dentro estaban llenos de resentimientos, de pleitos, de falta de reconciliación con sus hermanos. Vivían en violación constante del sexto mandamiento y todo el tiempo considerándose justos. Vivían en el autoengaño al máximo. Vamos a Lucas 18. En Lucas 18, 11, puede ver, dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Se sentía muy bien con su ley reducida. ¿Y tu hermano? ¿Cómo está contigo? ¿Es posible, hermano, hermana, que tal vez estás engañándote, pensando que todo está bien mientras tienes grandes resentimientos pendientes? Si no enfrentes la situación, tengo que decirte, vas a pagar. 23 en nuestro texto. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Muchos de los fariseos tenían sus broncas, sus pleitos, sus resentimientos, sus amarguras, pero trataban de esconder todo esto con actividades religiosas. Muchas actividades. Ellos eran bien activos. Y esto puede pasar en nuestros tiempos también. Fariseos modernos también pueden tener muchos pleitos pendientes, no hablando con diferentes hermanos, guardando rencor, hablando mal de un hermano, pero todo el tiempo muy activos en la iglesia, tratando de cubrir su rebelión máxima con un camuflaje de muchas actividades religiosas. Cristo está diciendo aquí, no quiere tus muchas actividades, hasta que te arregles con tu hermano. No pienses más que puedes esconderte en tus muchas actividades, o arréglate con tu hermano, o vas a pagar. Sí, vas a pagar. Versículo 25, última parte. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Hasta que pagues el último cuadrante, vas a pagar. Vas a pagar. Tienes aquí muy claramente la promesa de Cristo Jesús en palabras rojas que si sigues rompiendo el sexto mandamiento, vas a pagar. Ponte en paz pronto. ¿Por qué te detienes? Cristo dice que eso es una prioridad. Si tú crees de otra manera que puedes dejar las cosas pudriendo, te digo en toda sinceridad, vas a pagar. Vas a pagar hasta el último cuadrante. En la religión católica romana buscan apoyo en ese pasaje por su doctrina de purgatorio. Porque dice un cárcel que van a pagar y después salir. Pero es un error, hermanos. La Biblia enseña, está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después el juicio. No hay manera de cambiar las cosas después de la muerte. Ahora es tu momento. Vamos a Lucas 16. En Lucas 16 y 23, dice, en el Hades, un hombre está sufriendo en un lugar como el infierno, antes del infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresca mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado y tú atormentado. Aquí es el punto en 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de ahí pasar acá. Una vez en el infierno, no hay manera de escapar. Los del infierno no pueden más tarde ir al cielo. Ni los del cielo ir y visitar los que están eternamente condenados. Una gran cima está puesta, dice. Hay seguridad. Es mejor que cualquier frontera. No se puede cruzar. Pero nuestro pasaje de hoy sí habla de una cárcel. Pero no es después de la muerte. Hay muchas formas de cárceles aún durante la vida. Puede ser encarcelado en una raíz de amargura. Vamos a Hebreos 12 y 13. En Hebreos 12 y 13, es 12 y 15. Mirad bien que no sea alguno que deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os esturbe y por ella muchos sean contaminados. Uno puede vivir con esa amargura, una raíz, un tronco dentro de su ser. Y no solamente hace tu vida miserable, pero dice que está contaminando a muchas otras personas. Tú puedes andar pagando con amarguras, contaminando a muchas personas de la familia, de la iglesia, salpicándoles con las gotas venenosas de tu hipocresía. O puedes ser mandado a la cárcel de las entrañas consumidas. Hermanos, no está bien por la salud vivir con resentimientos pendientes. Eso tiene su impacto a la salud. Dice en Proverbios 14:30. No es la única. lo voy a leer. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Hay otros también. En Proverbios, en los Salmos, habla de cómo esos resentimientos, esa amargura puede dañar el cuerpo. Otra forma de cárcel. Si no te pones en paz con tu hermano el mismo día, estás dando lugar al diablo, dice en Efesios 4. En Efesios 4 y 26, airaos, eso quiere decir que hay enojo, no todo el enojo es pecaminoso en la Biblia. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Lo mejor que pueden hacer como pareja, si tiene algún problema, reconcíliate antes de dormir, el mismo día. Eso es lo que está diciendo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si este asunto queda pendiente, pudriendo entre ustedes, estás invitando al diablo a venir y a destruir. Pero si pases un mes entero y si te atreves a pasar a la Santa Cena, entonces ciertamente está poniendo a tu salud en riesgo. 1 Corintios 11:28 es un lugar a donde vengamos para preparar por la Santa Cena. Dice, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo. Y coma así de pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, eso es un ejemplo de tomarla indignamente. Tú sabes que tienes que reconciliar con tu hermano. Dices, no. Cristo me mandó. Ponte de acuerdo. No. Pero voy a ir directamente a la Santa Cena. Como un rito desde mi juventud. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué quiere decir muchos duermen? Dios estaba matando a los hermanos de esa iglesia. Muchos enfermos estaban pagando conforme a la santa promesa. Bueno, ese es el fin del texto de hoy. No sé si ustedes pueden aguantar mucho más, pero. Punto de doctrina. Antes de cerrar, quiero hablar un poco sobre el perdón. Quiero tocar brevemente un punto, solamente un punto sobre el perdón, porque he visto que hay mucha confusión sobre ese tema. Muchos saben que estamos obligados a perdonar. Y eso sí es verdad. Pero el error entra cuando piensan que tenemos que perdonar incondicionalmente. Eso es error. Eso es falso y eso es peligroso. Y por ese error de doctrina hay muchos que no son reconciliados. Vamos a Lucas 16. Lucas 16 y 3. El perdón en la Biblia no es incondicional. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Eso quiere decir, vaya, habla con él. Y si se arrepintiere, perdónele. ¿Ve la condición? No es incondicional. Dice que si se arrepintiere, perdónele. Hay condicionalidad. Ignorando esa condición va a tener un concepto falso de qué es el perdón. Vamos a Mateo 18. En 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Sí escucha? llegan a un acuerdo, está bien, pueden perdonar. Pero si no, hay otros trámites. No lo pueden dejar el asunto ahí. Hay una condición, es muy importante que sepa que hay una condición. No tengo tiempo en esta mañana de entrar en toda la doctrina del perdón, pero vamos a tocarlo ampliamente en el capítulo 18. Pero te digo que muchos cristianos no entienden bien la doctrina del perdón. Tenemos varios CDs al respecto que le puede dar, si tiene interés. Última parte. Aplicación. Quiero hablar brevemente de la violencia doméstica. Algunos vienen de culturas en que es común llegar a golpes cuando tienen discusiones fuertes, ¿verdad? ¿Miento? También hay países en que los hombres pegan a sus mujeres. Y no es cosa grande, ¿verdad? ¿Miento? Espero que veas, hermano, hermana, que esto está plenamente una violación flagrante del sexto mandamiento. Golpes, palabras fuertes, insultos, diciendo a alguien, vete al diablo. Todo eso no tiene lugar en tu nueva vida. Los fariseos en nuestro texto empezaron hablando del juicio civil. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ellos estaban hablando de juicio civil y solamente el juicio civil. Eso fue su error. Hemos visto que toca más que simplemente un crimen. Pero yo también quiero cerrar hablando del juicio civil. Aquí en los Estados Unidos, pegar a tu esposa es un delito grave. Te vas a la cárcel, vas a pagar. Y te quedarás fichado en la computadora. Si estás en el país ilegalmente y tienes estos delitos en tu récord, entonces sí vas a pagar. Todos los políticos están en acuerdo en este punto. Demócratas, republicanos, independientes, todos los poderes del gobierno dicen, sea lo que sea su posición sobre la inmigración, de que los que tienen estos delitos así pueden ser deportados sin pregunta alguna. No hay excepción de ninguna parte. Así que, hermano, si vienen a tu casa a las 2 de la mañana para agarrarte porque eres una persona arrestada por la violencia doméstica y te quieran deportar, recuerda, por favor, ese día en que tu pastor te dijo, vas a pagar. Ni te ocurre, hermano, golpear una de mis hermanas. ¿Amén? Estudiamos anoche lo que hacemos los hombres con las manos y con las palabras. Tuvimos una buena predicación anoche. Hermano, si tú abusas de tu autoridad como esposo, esa autoridad le puede ser quitada y te vas a pagar. Si te mandan a Tijuana, hermano, ya es muy triste en Tijuana. En serio, casi no hay turismo ya. Primero, no estoy bromeando. Primero, por los narcotraficantes. La violencia ahí, muchos no van allá para gastar. Y también por las nuevas leyes. La última vez cuando yo salí de ahí, me pidieron acto de nacimiento. Entonces, tienen que tener más documentación aún para pasar por un día. Entonces, los turistas no van tanto. No están gastando dinero ahí. No van allá para festejar. Si tú te quieres atrapado ahí, será muy triste. La economía es terrible. Pero si yo te encuentro ahí, caminando, porque sí encuentro hombres ahí, deportados, quieren darme tu historia, su historia. Si yo te encuentro ahí, te daré un abrazo. Te voy a comprar algunos taquitos. Y después te voy a recordar, puntando mi dedo en tu cara. Recuerdes, hermanos, cuando te dije, si pegues a tu esposa, a mi hermana, te dije bien claramente aquel domingo, citando la palabra de Cristo Jesús, vas a pagar. Vamos a orar. Oh, Padre, ayúdanos, Señor, a echar a un lado estos hábitos, Señor, que hemos aprendido, Señor, de malos ejemplos. Límpianos, Señor. Y si hay alguien aquí que tiene que arrepentirse, Señor, de estas costumbres, ayúdale, Señor, a tener el poder. Y si hay alguien aquí guardando rencor, que tiene pleitos pendientes, ayuda a esa persona, Señor, a tener la fortaleza y el valor de reconciliarse con su hermano, con su hermana. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición.